Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pierdan toda esperanza de tener gobierno pronto. Se lo digo ya. Bueno, no se lo digo yo. Más o menos eso es lo que le ha venido a decir esta mañana la candidata del Partido Socialista en el País Vasco, Idoia Mendia, a Herrera, aquí en COPE. Hombre, obviamente no se lo ha dicho con esas palabras. No lo ha dicho así, pierdan toda esperanza de tener gobierno pronto. Lo ha dicho en el lenguaje político, que no es exactamente el mismo que el que usamos el resto de los mortales. Así que hay que traducirlo. Vamos a ello, vamos a traducirlo. Lo que le ha dicho la candidata del PSOE en el País Vasco, Herrera, es que esas elecciones, las vascas y las gallegas también, no van a servir para desbloquear la situación política en el resto del país. Y dado que casi esa era la única posibilidad que quedaba para evitar otras elecciones, pues lo ha dicho, traduzco, pierdan toda esperanza. Porque algunos decían, hombre, si el PNV el 26, el lunes que viene, necesita los votos del PP para poder gobernar en Euskadi, oye, pues lo mismo, el PP le da ese apoyo a cambio de que el PNV vote a favor de Rajoy en otra hipotética investidura. Y dice la candidata del PSOE allí, se lo dice Herrera esta mañana aquí en COPE. Hombre, en el fondo es que Urkullu, según ella, es comparable a Ibarretxe. A ver, lo mismo tampoco es que sean, ¿eh? Estos últimos 4 años de Urkullu, la verdad es que no se parecen en nada o en casi nada a Ibarretxe. Ibarretxe al que hasta en el PNV ahora tratan como a un apestado. Así que Urkullu e Ibarretxe lo mismo no son. Pero también hay que decir que cuando el PNV ha tenido que elegir, que es lo que se supone que va a pasar el 26, bueno, pues ahora cuando ha tenido que elegir, el PNV ha elegido pactar con Bildu, con los proetarras, con Bildu y con Podemos, que eso es lo que han hecho en Navarra. El PNV es como gobierna en Navarra. En fin, que esa era una teoría, la de que el PNV llegara a necesitar al Partido Popular y eligiera al Partido Popular pudiendo tener otras opciones. Con el PNV que eligiera al Partido Popular. ¿La otra teoría cuál era? Pues la otra teoría era que los resultados del PSOE fueran tan malos en Euskadi y también en Galicia como para que los dirigentes del partido dijeran hasta aquí hemos llegado, obligaran a Pedro Sánchez a convocar un comité federal y en ese comité federal quitarse de en medio a Pedro Sánchez. Esa es la segunda posibilidad, que eso yo quiero verlo, ¿eh? Las dos cosas, además, que los resultados del PSOE vayan a ser lo nefastos que anuncian los sondeos y sobre todo lo que quiero ver es que, llegado el caso, los dirigentes del PSOE fueran lo suficientemente valientes como para hacer lo que tantas veces han dicho que van a hacer y que no han hecho nunca. Así que vuelvo al principio. Pierdan toda esperanza de que estos sean capaces de alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Bueno, ¿cómo será que hasta los dos, el PP y el PSOE, se han parapetado detrás de un partido pequeñito, de un partido como Unión del Pueblo Navarro, para poner fecha ya a las próximas elecciones, a las terceras elecciones, que serán de ser el 18 de diciembre y no cuando tocaban, que era el 25. Claro, para cambiarlo han tenido que ponerse de acuerdo. Y se ve que les ha dado vergüenza que el único acuerdo del que sean capaces de alcanzar en esta legislatura, que tiene pinta de ser tan inútil como la anterior, que el único acuerdo fuera el de cambiar la fecha. Así que le han dicho al de UPN, oye, presenta tú el cambio de fecha, pide tú que sea en el 18 en vez del 25, que a nosotros nos da la risa. Así que eso, prepárense para votar el 18. Es lo primero de este martes, de este 20 de septiembre, que tiene más noticias, más protagonistas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. Reacciones a la sentencia europea sobre las indemnizaciones.
El Tribunal de Justicia Europeo pide que no se discriminen las indemnizaciones por despido a trabajadores fijos y temporales. La Fundación de Cajas de Ahorro asegura que no es sinónimo de contrato único. Ramón Torres es el director de Coyunturas.
La sentencia, por otra parte, no se podría, yo creo, interpretar como una recomendación hacia el contrato único, más allá de que sea necesario o no.
Se recrudece la guerra en Siria.
Tras la semana de alto el fuego, los bombardeos se han intensificado y han muerto 38 personas en Alepo. En el último año, la guerra se ha cobrado la vida de casi 9.000 personas.
Detenido un delegado de la Junta de Andalucía.
En una operación por la presunta adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad. Hay además tres empresarios detenidos. Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, defiende al delegado de empleo de la Junta en Jaén, Antonio de la Torre.
La gestión que ha hecho Antonio es una buena gestión y confiando absolutamente en su buen hacer, en amplia experiencia.
11 heridos siguen ingresados tras el accidente en Soria.
Un autobús y un camión chocaron este lunes en la autovía de Navarra a la altura de Andradas. 8 de los heridos siguen en estado grave. Una de ellas es una turista australiana. Una joven de 26 años murió en el accidente.
8 detenidos por su relación con los atentados de Niza.
Francia confirma que todos son de nacionalidad tunecina y francesa. Están presuntamente relacionados con el terrorista que embistió con un camión a una multitud, matando a 86 personas.
Incendio en el campo de refugiados en Lesbos, en Grecia.
En el campamento de Moria, donde malviven más de 4.000 personas, el fuego ha calcinado cientos de tiendas de campaña. Según ACNUR, más de 300.000 personas han cruzado el Mediterráneo en lo que llevamos de año en busca de un futuro mejor.
Dos sacerdotes asesinados en México.
Un grupo armado los secuestró en un templo del estado de Veracruz. Los cadáveres de los dos sacerdotes fueron encontrados en una zona con fuerte presencia del crimen organizado.
A prisión por una violación en Finlandia.
Un tribunal del país ha condenado a entre 3 y 5 años de cárcel a 5 jugadores cubanos de voleibol por una violación de una chica finlandesa el pasado 2 de julio.
El Banco Popular confirma el cierre de 300 oficinas.
Se verán afectados 3.000 empleados de las oficinas con menor rentabilidad. La entidad asegura que la medida se enmarca en la era digital y que el objetivo es optimizar la red de oficinas.
Y los españoles poco preparados para la jubilación.
Solo el 27% reconoce que ahorra de manera habitual. Un estudio asegura que España es uno de los países con menos planificación, solo por delante de Japón.
No le queda nada al verano, ¿eh? Hay que despedirse ya.
Nada. Pero de momento vamos a disfrutar de un día muy soleado, con algunas lluvias y tormentas ocasionales. Por ejemplo, en Cataluña y en Baleares. Temperaturas, en general, muy suaves, muy agradables. Hoy nos dejan, por ejemplo, 25 grados de máxima en Cádiz, en Lérida, en Zamora o en Zaragoza. Mañana, miércoles, te adelanto, día prácticamente calcado al de hoy.
En tu casa el Dalsy se usa también, ¿no?
Esta misma mañana.
¿Esta mañana?
Sí.
¿Ya hemos empezado?
Sí, ya hemos empezado, sí.
Bueno, el Dalsy es ese jarabe que le damos a los pequeños y que la verdad es que preocupa después de que se haya despertado una polémica por uno de los componentes que no aparece en el prospecto de la medicina para los pequeños, pero nos dicen los expertos, los que saben, los pediatras, Pilar, que no hay que preocuparse, ni alarmarse, ni nada de eso.
Claro, es que la Asociación de Consumidores Facua ha notificado a la Agencia Española de Medicamentos que en el prospecto no aparecen los efectos secundarios asociados a uno de sus componentes, un colorante. Desde la Asociación Española de Pediatría, el doctor Juan Bravo ha asegurado en Herrera en COPE que el Dalsy es un medicamento seguro.
Es un medicamento que se puede seguir utilizando sin problemas, vamos, que no es una alerta contra un medicamento, simplemente está proponiendo a la agencia que lo incluya dentro de las advertencias, pero no dice en ningún caso que el Dalsy o otros medicamentos que contengan ese colorante no se puedan utilizar.
De hecho, dice el doctor que la presencia de este colorante en el medicamento es una cantidad mínima comparada con los alimentos que también lo tienen y que consumimos a diario.
Gracias, Pilar. Son las 2:08, estamos en el Mediodía COPE y estamos contando noticias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Pienso de que por fin sabemos
lo
que...
Yo pienso de que esta señora...
Pues yo pienso de que si Sánchez no...
Y yo pienso de que si la alcaldesa...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, todos los días.
Noticia del día, analizada por tres de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Visto el panorama general de este 20 de septiembre, vamos ya con los detalles. En solo 5 días, gallegos y vascos van a configurar los nuevos parlamentos regionales y con ello podría llegar el posible desbloqueo de la situación política nacional. Pero aquí el PSOE sigue escurriendo el bulto. Asegura que una cosa no tiene que ver con la otra. Se lo ha dicho esta mañana la candidata del PSOE en el País Vasco, Idoia Mendia, a Herrera en COPE.
La gobernabilidad de España no va a tener nada que ver con los resultados que en Galicia o en Euskadi pueda tener el Partido Socialista o el Partido Popular. O yo creo que la gobernabilidad de España, que está en un laberinto, debe ser resuelta desde las instituciones españolas y desde el ámbito de la política española.
El Partido Socialista prefiere seguir fijándose en la figura de Rita Barberá. Insiste en que Rajoy le debe reclamar el acta de senadora. Desde el Partido Popular, Pedro Sanz acusa a los socialistas de maltratar a la exalcaldesa de Valencia.
Creo que se están planteando posiciones, iba a decir inhumanas, no sé si inhumanas, pero en cualquier caso sí injustas. No se puede convertirnos en ya jueces o justicieros, condenamos, maltratamos y tratamos de distinta manera a unos respecto a otros.
Poco ha durado la débil tregua en Siria. Regresan los bombardeos, regresan los ataques, el último a un convoy humanitario que ha dejado 21 víctimas. El fin de esta paz tan endeble ha llevado a la ONU a tomar decisiones de urgencia. Corresponsal Miquel Ayestarán.
Naciones Unidas decide suspender la distribución de ayuda humanitaria en Siria tras el ataque de esta noche contra uno de sus convoys en la provincia de Alepo. Aviones rusos o sirios, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, han alcanzado a los camiones que estaban aparcados en un aparcamiento de la Media Luna Roja. Este organismo, la Media Luna Roja, no suspende la distribución de la ayuda, pero sí que dice que tras el ataque se va a tener que ralentizar. No es la primera vez que se ataca a un convoy de ayuda humanitaria en Siria, pero sí se produce en un momento muy simbólico, ya que llega pocas horas después del final de la tregua que ha durado una semana.
El llamamiento a la paz en Siria es una constante del Papa Francisco, que hoy se encuentra en Asís. El pontífice, que va a participar en la Jornada Mundial de Oración por la Paz, come a esta hora con 12 refugiados que han huido de los conflictos bélicos. Estamos en el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Un almuerzo que está teniendo lugar en el mismo refectorio del convento donde vivió y murió San Francisco y en el que previamente el Santo Padre ha querido saludar uno a uno a cada uno de los refugiados que le acompañan, escuchar su historia, reconfortarles y transmitirles su cercanía de padre. Muchos de ellos se encuentran acogidos en Italia gracias al corredor humanitario impulsado por la comunidad de San Egidio. Tras el almuerzo, el Papa se reunirá en privado con algunos representantes de las principales confesiones religiosas y por la tarde, el momento más importante de la jornada, la oración por la paz y el cese de las guerras.
El drama de los refugiados está muy presente también en el debate anual de la Asamblea General de la ONU que arranca esta misma tarde y sobre él estamos preguntando a nuestros oyentes en cope.es. ¿Crees que los líderes mundiales deben comprometerse más con los refugiados? De ayudar a los demás saben mucho nuestros soldados. Se cumple una década de la presencia de las tropas españolas en el Líbano. Por ese motivo, el ministro de Defensa las ha visitado y ha recordado a los 15 militares españoles muertos en ese país. Enviado especial de COPE al Líbano, Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Defensa ha dicho aquí en Marja Yung que las tropas españolas van a continuar en el Líbano porque es absolutamente necesario.
Es una operación de Naciones Unidas y desde luego vamos a estar aquí hasta que de alguna manera tengamos la fehaciencia de que lo que aquí estamos haciendo está consolidado.
Necesario para la seguridad de España y la estabilidad de la zona. Más de 23.000 militares españoles han pasado por el Líbano. Uno de ellos es el cabo Navarro, de la compañía de transportes, que tiene claro que lo que están haciendo los militares españoles aquí está ayudando.
La gente nos tiene más cariño, más aprecio. La gente ha abierto más negocios, entonces eso da una sensación de que la gente está mucho más tranquila, tienen un estatus social mejor, la economía parece ser que va mejor.
Hay 600 militares españoles en el Líbano, han perdido la vida 15 en estos 10 años.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Usted puede aún rectificar. Usted
lo que hay que hacer es dialogar y tender puentes.
La página web de la policía, en Twitter, en Facebook, damos consejos.
Te aparece el hombre todo tapado con el casco, saca un arma. Pensamos en Julia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya en clave económica se habla mucho de esa sentencia de la justicia europea que defiende igualar las indemnizaciones de los contratos fijos y temporales en España. Lo hemos explicado aquí en el Mediodía COPE, luego a las 2:30 lo vamos a recordar. Lo que también es noticia son las previsiones que manejan organizaciones como Funcas. Confirman, Joaquín Mizmanos, que la parálisis política ya está pasando factura.
Sí, tanto Funcas como COE dejan claro que la economía ahora va bien, mejoran al 3,1% el crecimiento para este año, pero coinciden en que la situación empieza a virar, que el PIB se irá frenando a lo largo del 17 por la coyuntura exterior, pero también, claro, por el parón político. Es más, la Fundación de las Cajas de Ahorro, su director general, Carlos Ocaña, ya augura que tal y como están las cosas, no cumplimos el objetivo de déficit el próximo ejercicio.
En el escenario actual, sin nuevos presupuestos, el déficit de 2017 se situaría en el 3,6% del PIB, en vez de en el 3,1% acordado con la Comisión Europea.
Medio punto más que exigirá, según Funcas, medidas adicionales.
En los mercados, jornada tranquila, pisamos la bolsa, pisamos el parque. Fernando Mañueco.
Manda la cautela a la espera de que mañana tanto el Banco de Japón como la Reserva Federal anuncien sus decisiones de política monetaria. La bolsa sube un 0,12% hasta 8.726 puntos. Sube Telefónica, que ya tiene luz verde para la salida a bolsa de Telxius, su filial de infraestructuras. Telefónica colocará entre inversores institucionales un 36% de Telxius a un precio entre 12 y 15 euros por acción.
De la economía familiar hoy nos fijamos en las familias numerosas de nuestro país. Un tercio de ellas vive con menos de 1.500 euros al mes. Carmen Lavallén.
Son cada vez más las familias numerosas mileuristas y también aumentan las que sitúan sus ingresos mensuales por debajo de los 3.000 euros. El 45% de las 568.000 familias que hay registradas en España. El resultado es que una de cada dos no ahorra y el 28% se endeuda para llegar a final de mes, siendo el arranque del curso un momento crítico, según explica Raúl Sánchez, director de la Federación Española de Familias Numerosas.
Cuando les hemos preguntado qué gasto extra del año se le hace más difícil de afrontar, el 56% la vuelta al cole. O sea, ahora mismo el verdadero mes de enero, la cuesta de enero para las familias numerosas no es enero, sino que es septiembre.
Todo en un informe en el que la mitad sitúan la conciliación, la principal dificultad para tener hijos, muy por delante de las barreras económicas.
Y luego a las 2:30, en este Mediodía COPE, vamos también a dibujar con detalle el perfil de las víctimas del ciberacoso. Es una mujer, adolescente, aplicada en los estudios y víctima, por lo general, de otras mujeres. Es el perfil que describe Benjamín Ballesteros de la Fundación ANAR.
Cuando indagamos sobre quiénes están agrediendo y cómo lo hacen, mayoritariamente las mujeres son agredidas por otras mujeres, que lo pueden hacer en solitario o también en grupos mixtos.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Lo de hoy es jornada nueva o es el cierre del anterior? Bueno, ya se pierde.
Hoy empezamos una nueva jornada. ¿No? Estamos en vísperas del Barcelona Atlético de Madrid, que es el gran partido, y Neymar es el nombre propio. Se está planteando a los entrenadores, a Luis Enrique, a Simeone y Zidane, qué les parece su forma de jugar. Ha dicho Luis Enrique que lo que hace Neymar lo permite el reglamento. Simeone, que le encanta cómo juega el brasileño. Y Zidane, que no es ninguna provocación lo que hace en el campo. Para el Barcelona Atlético de mañana, Luis Enrique tiene a todo el equipo preparado. La duda es saber si va a jugar Mascherano. Y en el Atlético, saber quién va a acompañar a Griezmann en la punta de ataque. En el Real Madrid, acaba de conocerse la lista de convocados. Es noticia, Modric baja por decisión de Zidane. Es baja Pepe y Casemiro por lesión. Vuelven Cristiano y Bale para jugar mañana contra el Villarreal. Y te digo que se cerró la cuarta jornada con el Alavés 0, Deportivo La Coruña 0. Y hoy comienza la quinta. Hay dos partidos, Málaga-Eibar a las 8 y a las 10 de la noche el derbi sevillano Sevilla-Betis. Lo contamos en tiempo.
Gracias, Corrochano. Y vamos a hacer también, Pilar, un poco de memoria con algunas de las historias que hemos venido contando en este mediodía.
Historias como la del segundo meteorito más grande del mundo, que ha aparecido en Argentina. El meteorito Gancedo, que así se llama, puede ayudarnos a entender el origen del sistema solar, como nos explicaba Jorge Alcalde.
Porque estas piedras se formaron justo cuando nacieron los planetas, cuando nació también la Tierra, hace 4.000 y pico millones de años. Y algunas de ellas mantienen información casi intacta y por lo tanto nos da pistas de cómo era nuestro vecindario hace 4.000 y pico millones de años.
El meteorito, que es un fragmento de uno mucho mayor que cayó hace 4.000 años, estaba enterrado en el fondo de un pozo, lo que dificultó mucho su extracción. Y hemos conocido también la historia de la fragata Libertad, que recorre el mundo conmemorando los 200 años de la independencia argentina. El segundo comandante de la nave, el capitán Funes, tiene claro cuál es el mejor puerto en el que ha amarrado.
Bueno, realmente creemos que Cádiz ha sido el mejor. He comentado con
varios de los visitantes que han estado a bordo.
O sea, Cádiz realmente el mejor, hay que decir que se puede visitar esta embarcación hasta mañana.
Bueno, ahora son las 2:20 y ahora el mediodía sigue. Ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que esto se veía venir, pero no por eso es menos doloroso contarlo. Solo 7 días ha durado la débil tregua pactada entre Estados Unidos y Rusia en Siria. Se han reanudado los bombardeos en la ciudad de Alepo. En cifras, en esta semana se han producido 110 muertos en 300 violaciones del alto del fuego, 35 bombardeos y hasta el ataque de un convoy de la Cruz Roja, un convoy con ayuda humanitaria. 21 personas han muerto en ese ataque. El gobierno, el régimen de Bashar al-Assad, lamenta que se haya puesto fin a lo que ha llamado como el régimen de la calma. La verdad que este es un conflicto, como en casi todos, por otra parte, en el que no se puede hablar de buenos y malos. Por desgracia, todos son malos. La guerra en Siria, que marca la agenda del debate anual de la Asamblea General de la ONU, que arranca en poco más de una hora en Nueva York con la intervención de Barack Obama. Naciones Unidas ha suspendido todas las operaciones en el país tras ese ataque que contaba a un convoy humanitario. ¿Y aquí en casa qué? Pues aquí en casa seguimos a vueltas con la campaña electoral en el País Vasco y en Galicia. Rajoy y Sánchez despliegan sus esfuerzos tratando de arropar a sus candidatos, Alfonso Alonso y a Idoia Mendía en Euskadi, mientras que Pablo Iglesias protagoniza este martes la que es su única intervención en la campaña gallega. No es que se esté dejando la piel, precisamente. En la campaña en la que En Marea redobla su tarea para intentar dar el domingo el sorpaso al PSOE. Y eso que los socialistas aseguran que lo que ocurra en ambas comunidades no va a tener, dicen, ninguna consecuencia en clave nacional. El lunes veremos qué pasa. En fin, el domingo, ya este mismo domingo, en el especial que haremos aquí en COPE, empezaremos a otear qué panorama se describe después de esas elecciones. Es lo fundamental del día, que por supuesto también tiene estos sonidos. 14 años, estudiosa y de buena familia. Ese es el perfil de la víctima de ciberacoso. La mayoría calla. Benjamín Ballesteros, de la Fundación ANAR.
Es que la mayoría de los adolescentes no cuenta lo que está sufriendo hasta que no lleva 9 meses padeciéndolo. Curiosamente, la reacción que se suele tener suele ser de minorar lo que está pasando.
En los 10 años de la presencia militar de España en el Líbano, Pedro Morenes, el ministro, ha visitado a nuestras tropas.
Es una operación esencial para nuestra seguridad, para la estabilidad de la zona y por un principio de solidaridad que España practica de manera ejemplar.
El PSOE quiere suprimir los aforamientos y Óscar López exige a Rajoy que le pida el escaño a Rita Barberá.
La primera es que el señor Rajoy le pida el acta a la señora Barberá, esa es la más sencilla. La segunda es que a la señora Barberá le dé un ataque de sentido común, siendo quien es y teniendo la historia que tiene detrás, ¿no?
Y responde el Partido Popular. Pedro Sanz acusa al PSOE de maltratar a Barberá.
Creo que se están planteando posiciones, iba a decir inhumanas, no sé si inhumanas, pero en cualquier caso sí injustas. No se puede convertirnos en ya jueces o justicieros, condenamos, maltratamos y tratamos de distinta manera a unos respecto a otros.
Bueno, este 20 de septiembre nos deja esos sonidos y también historias que hemos escuchado en este mediodía COPE, en el que, por ejemplo, hemos hablado con una mujer que huyó en una patera de la barbarie y por el camino perdió a uno de sus hijos, Pilar.
Hablamos de Marian, que es de Guinea y tiene 20 años. Hace 6 que salió de su país con la intención de llegar a España, pero no lo consiguió hasta febrero de 2015. Antes, en Marruecos, fue violada. Tuvo a su hijo y su tía se lo robó. Ahora la Fundación Cruz Blanca la está ayudando a buscarlo y a traerlo con ella. Así lo ha contado en este mediodía COPE.
Ha pasado muy mal, de hambre, de soledad. Lo que me da fuerza, que es mi bebé. Están ayudando mucho para encontrarlo, a tenerlo conmigo. El abogado, mis papeles primero, un buen trabajo y que no es fácil para tenerlo.
La ONG de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca trabaja en distintos programas de asistencia a mujeres como Mariam.
Llegamos a las 2:34 y en el mediodía COPE seguimos contando noticias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego pasan cosas.
Se trata de estudiar una pareja de novios.
¿Te lo vas a perder? Este martes desde las 8:30, la Liga.
Todo preparado.
Málaga, Eibar.
Sevilla Betis.
Ha roto las sillas meteros del bote que ha pegado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Mi casa.
Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Anda, para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues eso, que si alguno pensaba que el resultado de las elecciones vascas iba a suponer el comienzo del fin del desbloqueo político nacional, pues ya se puede ir casi que olvidando. O eso es al menos lo que ha querido deslizar en Herrera en COPE la candidata socialista vasca. Idoia Mendía critica los puntos de encuentro entre Urkullu e Ibarretxe. ¿Y qué más nos ha dicho Alberto Escalante?
Pues la candidata del PSE ha sido muy clara sobre lo que pueda pasar después del que hablen las urnas vascas y gallegas. Dice que no cambiará la situación en Madrid.
Yo creo que la gobernabilidad de España, que está en un laberinto, debe ser resuelta desde las instituciones españolas y desde el ámbito de la política española.
En Herrera, en COPE, Mendía ha criticado además que Íñigo Urkullu esté hablando de soberanía compartida, como hacía, recuerda, Ibarretxe.
Que lo mismo nos decía Ibarretxe, y mire cómo acabamos. La soberanía compartida la tenemos los vascos con los españoles con el conjunto de Europa, Europa con el conjunto del mundo.
Según Mendía, una alianza de PNV con Podemos y Bildu metería de nuevo al País Vasco en la rueda en la que ya estuvieron y que solo trajo división.
Allí en el País Vasco están a esta hora tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, que están multiplicando sus esfuerzos en la campaña de las elecciones vascas, que ya casi empieza a enfilar su recta final. Vamos hasta la redacción de COPE en el País Vasco. Eloisa, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, en San Sebastián está Mariano Rajoy y en Guernica Pedro Sánchez. Rajoy habla en San Sebastián de políticas y de gobiernos estables.
Y al final el objetivo que todos perseguimos es que haya más progreso económico, más justicia y más desarrollo económico y social. Y para que haya eso, crecimiento económico, para que haya empleo y para que la gente pueda vivir mejor, pues se necesitan muchas cosas.
En Guernica, con Idoia Mendía, Pedro Sánchez apoyando más autogobierno frente a los que buscan ruptura y división.
Acuerdos entre Euskadi y el conjunto de España. Acuerdos que respeten la legalidad, que sirvan para mejorar el autogobierno en servicio de los vascos, de todos los vascos.
Ambos que continúan todavía de campaña por Euskadi esta tarde.
Por cierto, aprovecho para decir que de esas elecciones, de la situación política nacional o de su polémica radio municipal, va a hablar esta tarde aquí en COPE con Ángel Expósito, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. A partir de las 4 de la tarde, el director de la tarde de COPE va a entrevistar a la alcaldesa y se puede seguir esa entrevista en Facebook Live y también bajo el hashtag Carmena en COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La vida es un viaje. Y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso, ya está a la venta la nueva programación de Club de Vacaciones en Viajes Carrefour. Disfruta de nuestros hoteles, balnearios y circuitos. Y además, celebra el Día del Mayor los días 10 y 11 de octubre en Madrid. Dos noches de hotel, visita la ciudad, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entrada al musical El Rey León. Desde solo 199 euros. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de Viajes Carrefour.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas, imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Como avanzábamos, Siria vuelve a ser el epicentro del horror, la verdad. Nunca ha dejado de serlo, pero es que la ruptura de esa última tregua, que solo ha durado 7 días, ha traído consigo importantes, duras consecuencias. La primera, esa decisión que venimos contando de la ONU de suspender todas sus acciones humanitarias en el país después de que uno de los convoyes con esa ayuda humanitaria fuera atacado. Vamos hasta Francia, corresponsal Asunción Serena.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha anunciado que suspende sus convoyes de ayuda humanitaria en Siria tras el bombardeo que sufrió ayer uno de ellos. Según el portavoz de la oficina onusiana, Jens Larke, todos los convoyes han sido suspendidos a la espera de una nueva evaluación de la seguridad y ha pedido que se proceda a una investigación sobre ese bombardeo. Según el presidente de la Cruz Roja Internacional, se trata de una flagrante violación del derecho humanitario internacional. El convoy atacado tenía los permisos adecuados y todas las partes implicadas en el conflicto habían sido alertadas. El ataque, en el que murieron al menos 12 personas, dañó 18 de los 31 vehículos que formaba el convoy de Naciones Unidas y de la Media Luna Roja Siria y que llevaba ayuda a unas 78.000 personas en la zona rebelde cerca de Alepo.
Vamos a saludar a nuestro corresponsal en la zona. Mikel Ayestarán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La situación parece que no tiene solución posible. 7 días tan solo ha durado esa pequeña tregua.
Sí, la verdad es que los primeros días estuvieron marcados por la esperanza porque no hubo víctimas civiles, se redujo la violencia, pero con el paso de los días ya comenzaron las acusaciones mutuas entre los bandos de violaciones del tratado que habían alcanzado rusos y estadounidenses, y ahora, después de una semana, hemos visto cómo se han reanudado los bombardeos de forma inmediata y uno de los primeros objetivos ha sido este convoy de ayuda humanitaria.
La ONU dice es pronto todavía para evaluar la situación, pero en todo caso, claro, hay que buscar responsables de ese ataque, de las muchas rupturas del alto el fuego, pero entre otros hay que buscar al responsable de ese ataque a un convoy humanitario.
Sí, la verdad es que lo que tenemos hasta ahora es la denuncia por parte del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que asegura que se trata de un ataque cometido por aviones de Rusia o de Siria, pero hace escasamente unos minutos los ministerios de defensa, tanto de Moscú como de Damasco, han dicho que no tienen nada que ver con esta operación aérea. Por lo tanto, una vez más, estamos con esta incógnita, no se sabe quién está detrás del ataque, o al menos los dos principales países a los que se apuntaba están diciendo ahora mismo que ellos no tienen nada que ver.
¿Tú crees que estamos ante otra ruptura definitiva del alto el fuego?
Los sirios, al menos el ejército sirio, ya ha dicho que ellos dan por zanjado, más que tregua, lo que dicen que zanjan lo que llamaban un régimen de calma, así le llamaba el ejército sirio. Vamos a ver, de momento las delegaciones rusa y estadounidense siguen en Ginebra, siguen negociando, van a intentar alcanzar nuevos puntos de acuerdo, pero está claro que esto depende de la cooperación entre las dos potencias, y ahora mismo esta cooperación pasa por sus peores momentos.
Mikel Ayestarán, que es nuestro corresponsal en esa zona, que ya decimos es seguramente ahora mismo uno de los epicentros del horror en todo el planeta. Mikel, cuídate mucho, un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias, buenas tardes.
Por lo demás, nuevo varapalo para el único español que está en el corredor de la muerte, para Pablo Ibar. Una nueva prueba de ADN presentada por el estado de Florida pretende seguir involucrándolo en un triple asesinato cometido hace ya 22 años. Ibar sigue proclamando que es inocente y que las pruebas no tienen consistencia. Laura Otón.
La prueba que se presenta es una mancha milimétrica de ADN inconsistente, según Andrés Krakenberger, presidente de la Asociación de Pablo Ibar.
Cuando ve que se le está desmoronando el caso, porque, bueno, vamos atacando las pruebas escasas y débiles, es cuando el estado de Florida de repente produce una prueba de ADN en donde sale un positivo parcial de ADN de Pablo en esa camiseta.
Cándido Ibar, el padre de Pablo, no pierde la esperanza.
Sí, nosotros no vamos a quitar la esperanza, sabemos que es inocente y él está, pues gracias a Dios, está bastante fuerte físicamente y mentalmente, y mientras estemos así hay que seguir para adelante.
El entorno de Pablo cree que todavía queda mucho trabajo por delante y que esta no es más que una piedra en el camino.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aunque cueste contarlo, no hay que olvidar, no se puede obviar un asunto que es especialmente grave y que preocupa en todas las familias. Hablo del ciberacoso. Y hablamos del ciberacoso porque un estudio de la Fundación ANAR ha trazado el perfil de las víctimas. Primera conclusión, pues que el 70% de ellas, de las víctimas, son mujeres. Susana Moneo.
El ciberbullying representa ya uno de cada cuatro casos de acoso escolar y va en aumento. El estudio de más de 1.300 casos refleja además que las chicas son quienes más lo sufren, pero también quienes más agreden. Lo destaca Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR.
Mayoritariamente las mujeres son agredidas por otras mujeres, que lo pueden hacer en solitario o también en grupos mixtos.
Lo hacen sobre todo a través del teléfono, del WhatsApp, con insultos, fotos o vídeos, y suelen ser del entorno de la víctima, de su colegio.
Las dos principales tienen que ver con el deseo de venganza y con la agresividad que padecen los acosadores en el caso del ciberbullying. Y la tercera tiene que ver con alguna de las características físicas de la víctima.
Y advierte, las secuelas psicológicas pueden llegar a ser graves. Las sufren más del 90%, así que avisan a los padres de que deben estar muy atentos porque se ha constatado que la mayoría solo pide ayuda cuando ese acoso se prolonga más allá del curso escolar.
El uso de las redes sociales es una práctica habitual también entre nuestros políticos y en algunas ocasiones con una notable falta de tacto. Y también el motivo de polémicas, como la última cuenta precisamente de ese mensaje con poco tacto que en Twitter ha dejado el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. Vamos a conocer los detalles de esta historia. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Eloy Suárez prefiere pasar página tras el desafortunado, asegura, comentario del presidente aragonés en el que le recomendaba que cuidara su salud porque la política ya no le tenía en cuenta, en referencia al cáncer que desde hace años padece el diputado nacional del PP. Esta misma mañana Lambán le ha llamado para disculparse, por lo que prefiere pasar página.
Yo, mire, pero paso página porque si hay algo que he aprendido de esta enfermedad es a quedarme con lo positivo, ¿no? Que bastante complicada es la vida y bastante difícil, y por lo tanto, pues bueno, yo prefiero creer que sencillamente ha sido un comentario muy desafortunado, muy desafortunado.
El que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha asegurado en declaraciones a 13TV que se encuentra bien y que está convencido de que le va a ganar la batalla al cáncer.
Bueno, y por lo demás, se siguen produciendo reacciones a esa decisión de la justicia europea de equiparar las indemnizaciones por despido, tanto de los contratos fijos como temporales. Una decisión de la justicia europea que hemos tratado de explicar aquí en la cadena COPE, en el Mediodía COPE, y también has hablado, Joaquín Bitmanos, jefe de Economía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con los expertos. Bueno, ¿qué nos dicen unos y otros de esa sentencia que nos decía nuestro corresponsal en Bruselas que sienta jurisprudencia?
Sí, mira, todos se han lanzado a interpretar los efectos de esa sentencia que puede revolucionar el mercado laboral, marcar un antes y un después con cambios en la normativa. La patronal la critica, dice que genera un problema donde no lo hay, los sindicatos la aplauden porque da más protección a los contratos temporales, pero en COPE expertos como Federico Durán alertan.
Esto supone un encarecimiento del trabajo temporal, ¿no? Y por tanto habrá que ver si esto provoca que se contraten menos temporalmente y si eso lleva a más contratos indefinidos o lleva a menos contratos, en definitiva menos empleo, más uso de horas extraordinarias, etcétera, etcétera.
Otro debate que se ha abierto es si esto nos conduce al famoso contrato único. Algunos despachos laborales creen que sí. Desde Funcas, Carlos Ocaña no lo ve.
Extrapolar de eso a que va a haber un contrato único porque lo demanda una institución jurídica de la Unión Europea no es correcto. No es eso lo que está diciendo la sentencia.
La sentencia va a traer cola, tiene mucho recorrido. Los expertos creen que los tribunales poco a poco deberán ajustarse a ella.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí.
¿Qué nos están contando los oyentes, Pilar?
Pues mira, precisamente sobre esta sentencia de Bruselas de la que acabamos de hablar, dice Ricardo en Twitter que parece una buena noticia, pero me preocupa que a la larga provoque más despidos. Y también nos siguen hablando del tema del Dalsi, que es muy popular, y dice Carmen, bueno, parece que los padres, según cuentan, le dan al Dalsi a los niños a la mínima. Dice, yo tengo 3 niños de 4, 3 y 2 años y siempre que se lo doy es por prescripción médica.
Hombre, es que la duda ofende, claro, así debe ser, efectivamente.
Así debe ser.
Bueno, ¿y el resultado de la pregunta que mantenemos, por supuesto, en la web?
¿Crees que los líderes mundiales deben comprometerse más con los refugiados? Pues en cope.es por el momento vota que sí un 70% y que no un 30%.
El punto de seguido hoy es con la música de Rosario, que regresa a los escenarios con este Gloria a ti.